Yevgeny Prigozhin era un nombre desconocido para muchos hasta estos días, el momento en el que decidió salir de Ucrania y dirigir sus tropas hacia Moscú, retando directamente a Putin. Prigozhin es el líder del grupo de mercenarios Wagner, líder y propietario. Esta tarde ha roto su silencio después de rebelarse el fin de semana contra el Ministerio de Defensa ruso, quien le paga. Ha explicado por qué decidió frenar su avance en cuestión de horas. Ha sido en un mensaje de audio en redes sociales, dice que no pretendía dar un golpe de Estado ni derrocar al gobierno de Putin. Solo querían, dice, protestar ante los ataques que estaban sufriendo sus hombres en Ucrania. No buscaba en ningún caso un derramamiento de sangre rusa.
La decisión de darnos la vuelta se debe a dos factores. El primero, no queríamos derramar sangre rusa. El segundo, fuimos a hacer pública nuestra protesta, no a derrocar el gobierno del país.
El viernes, justo antes de apagar esta linterna, contábamos cómo Prigozhin acusaba a Moscú de bombardear sus propios campamentos en Ucrania. Poco después, se plantó, abandonó la guerra y dirigió sus columnas hacia Moscú. El Kremlin lo acusaba de rebeldía. Putin realizó un discurso muy duro contra los Wagner.
Insisto a que no cometan un error fatal, trágico y único, a que tomen la única decisión correcta.
Lo cierto es que Wagner se hizo sin ningún esfuerzo con el control de la ciudad de Rostov en cuestión de horas. Y a partir de ahí continuó su avance entre los vítores de la población. Decidieron dar marcha atrás, se vendió que fue por la mediación de Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Llegaron a solo 200 kilómetros de Moscú y pararon. Hoy Prigozhin, en este mensaje, asegura que la acción ha demostrado los problemas de seguridad que sufre Rusia.
Nuestra marcha por la justicia ha evidenciado el grave problema de seguridad en todo el país. En 24 horas hemos recorrido la distancia que el ejército ruso podría haber recorrido el 24 de febrero del 22 hacia Kiev y más allá.
Los servicios secretos rusos aseguran que la causa criminal que abrieron contra Prigozhin por rebelión no se ha archivado. A pesar de que se publicó que esa fue una de las promesas que se hicieron a cambio de frenar, hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha hablado.
Dejamos claro que no estamos involucrados, que no tenemos nada que ver. Esto es parte de las dificultades internas de Rusia. No importa lo que pase en Rusia, repito, no importa lo que pase en Rusia, Estados Unidos seguirá defendiendo la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. ¿La rebelión de Wagner va más allá? ¿Puede desestabilizar la política interior de Rusia y la guerra? En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema. Vamos a ir hasta Rusia para conocer cómo se está viviendo todo allí. También vamos a contarte cómo es el grupo Wagner, que va a seguir operando en África, y cómo puede afectar esta inestabilidad al desarrollo de la guerra en Ucrania. Lo primero de todo es saber cuál es la situación en Rusia. Carlos Mateos es un español que vive en San Petersburgo y ha estado hoy en Mediodía Cope.
Aquí la gente está un poco alucinando, ¿no?, de que se produzcan este tipo de movimientos y que no son productivos para nadie, ¿no? Entonces, bueno, así estamos un poco, a verlas venir.
Y es que ya son más de 16 meses de guerra y el cansancio también se nota entre la población rusa.
La gente está un poco cansada, o sea, la gente de a pie, ¿no? Las normales. Aquí hay de todo, ¿no? Rusia es muy grande y evidentemente hay gente que está a favor, que tiene sus motivos, hay gente que está en contra, pero realmente el cansancio ya se nota, ¿no? Porque el día a día se vuelve más complicado.
Con las tropas de Wagner dirigiéndose hacia Moscú, él no se enteró por la televisión rusa, ¿no? Lo hizo por otros medios europeos.
Aquí las noticias llegan un poco con cuentagotas. Yo realmente me enteré por las noticias europeas, ¿no?, de lo que estaba pasando, y ya me puse un poco a indagar. Y el tema es que nadie ha dicho realmente qué intenciones tenía Prigozhin, ¿no?, a la hora de llegar a Moscú. Y luego, ¿qué? O sea, llegas a Moscú y ¿qué haces, no? ¿Esperas que Putin te reciba o te lías a cañonazos?
Claro. A pesar de todo, Putin dice, no transmite sensación de debilidad.
Nadie está diciendo, mira qué débil es Putin, mira que no puede controlar a sus soldados, ¿no? Esto ha sido la decisión de una persona ajena. No sé de qué forma puede afectar eso a la posición actual de Putin en este momento.
Nos vamos hasta Moscú. Ricardo Marquina, corresponsal. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo.
Hola, muy buenas noches.
Oye, hasta donde se sepa, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, pues con el actual estado de las cosas y con Prigozhin en Bielorrusia, ¿qué va a pasar con esos 20-30 mil mercenarios rusos? Es la gran cuestión. Porque si esos hombres siguieron a Prigozhin con la idea de derrocar a Vladimir Putin, es difícil creer que ahora están en su casa y en su base, sin más, retornando a la vida militar y luchando en Ucrania, como si esto no hubiera pasado. Y lo que intenta hacer ahora mismo el gobierno ruso es que esto no ha pasado, pero sí que ha pasado. Y pese a lo que decía nuestro compatriota de San Petersburgo, esto ha dejado a Putin en muy mal lugar. Claro. Se le han colado 8.000 hombres, solo 8.000 hombres, le han quitado dos capitales de provincia, que es básicamente como si un ejército de policías privados se hiciese con el control de Zaragoza y Soria.
Claro. ¿Cómo se vivió ese fin de semana, esa marcha hacia no se sabe dónde?
Pues con muchísima incertidumbre, con incredulidad. Sobre todo cuando, claro, como muy bien comentabais antes en la introducción a este tema, la información pues llega con cuentagotas a los rusos, pero llega, y si quieres encontrarla, la encuentras. Y cuando ves que el gobierno ruso bombardea sus propios puentes, pone minas a la carrera en otros puentes, revienta carreteras con retroexcavadoras, dices, aquí está pasando algo mucho más gordo de lo que está pasando. Y cuando Putin habló, entonces ya pues el miedo se metió en el cuerpo de mucha gente, porque claro, estamos hablando de la crisis interna más gorda desde el año 1993, cuando fue la crisis constitucional, cuando tanques bombardearon la Casa Blanca. No se había vivido en Rusia algo tan grande desde el 93.
Una de las preguntas del millón, ¿por qué han montado este follón los de Wagner?
Uf, muy buena pregunta. Y yo creo que la recogida de cable de Prigozhin no es la verdad, no tiene sentido que él quisiera simplemente plantarse así allí y pedir justicia. Para eso no vas con 8.000 hombres y con tanques, vas de otra manera. Yo creo que sí que quería forzar la dimisión, la salida de las principales figuras del Ministerio de Defensa, incluido el ministro de Defensa, Shoigu, al que tiene una tirria personal muy, muy encarnizada. Se odian mutuamente. Y eso es Vox Populi, lo sabe todo el mundo, es algo evidente dentro de los círculos del Kremlin. Yo creo que por ahí van los tiros, nunca mejor dicho.
Sí, sí, es verdad. Oye, después de lo de este fin de semana, de esa toma de Rostov o de la otra capital, demuestra que es que hasta el ejército ruso les abría las puertas para entrar. Demuestra la realidad, si es que no lo sabíamos ya, de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no?
Por supuesto, cuando el supuesto segundo ejército del mundo ha sido incapaz de parar a un grupo de mercenarios, muchos de ellos expresidiarios, muchos de ellos criminales, digamos, de baja estofa, entrenados durante unos meses. Ha sido incapaz de frenarlos en su propio territorio. Y algo mucho más grave, porque hay que entender que, bueno, una vez que están dentro de Rusia, Rusia no tiene fortificaciones internas, no había barricadas entre Moscú y Voronezh, por ejemplo. Pero algo sí muy importante es que el FSB, los servicios secretos rusos, no la vieron venir. Se la han colado tremendamente. Y es la segunda vez que falla de manera garrafal el servicio secreto ruso, que fue el mismo que le dijo a Putin que los ucranianos iban a recibir con flores a las tropas rusas.
Sí, sí, es verdad. Oye, ¿alguien cuestiona a Putin? Ya la última.
Sí, yo creo que sí, y cada vez más gente. Lo que pasa es que este es un país pues bajo un control férreo, una pirámide de poder muy fuerte. Este es un estado altamente presidencialista, y el día que caiga Putin, yo aquí te digo ya que el día que caiga Putin serán todos antiputinistas y están todos en contra desde el primer minuto. Pero aquí ahora mismo una persona, un Dmitry normal y corriente, si hoy habla en sus redes sociales y dice que esto no está bien, al día siguiente ese Dmitry no tiene trabajo.
No tiene trabajo, o se cae por una ventana de un sexto piso, que también es una posibilidad. Ricardo Marquina, creo que vamos a hablar dentro de un ratito. En cuanto pidas paso, contamos lo que vaya a decir Putin esta noche.
Muchas gracias.
A ti. Bien. Gracias, Ricardo. Chao.
Hasta luego.
El grupo Wagner es una empresa privada militar, un grupo de mercenarios que actúa con el que le paga, en este caso Putin, por diversos países del mundo. Esta fuerza no tiene carácter oficial, pero sí que es de facto el ejército privado. Son las tropas que despliega por el planeta y que actúan bajo sueldo para allanar el camino a Rusia y favorecer los intereses de Putin. El grupo Wagner está o ha estado presente en Ucrania, en Libia, Mali, en Venezuela, en República Centroafricana. Precisamente ahí, en República Centroafricana, se encuentra Monseñor Juan José Aguirre, que es el obispo de Bangassou.
Entonces, Rusia quiere expandirse. Y hace 3 años llegó a Centroáfrica simplemente para cambiar a los franceses. Centroáfrica le dijo que no a Francia y a la Unión Europea y a Occidente. Entonces llega Rusia con sus soldados Wagner, que es una empresa de mercenarios rusos, y ahí se meten ellos, ponen a un consejero en la presidencia y prácticamente empiezan a dirigir el país. Lo primero que buscan es formar a las Fuerzas Armadas Centroafricanas y luego pues buscan tener sitios de minerales, de oro, de diamantes para poder explotar y enviar directamente a Rusia.
Monseñor Aguirre los conoce bien, de hecho pudo observarlos durante varios días en una de sus bases en África.
Entonces vi como estos Wagner soldados, pues eran soldados muy normales, que hacían sus juegos, hacían mucha gimnasia, fumaban mucho, cantaban música, oían música de reggaetón. Lo normal en chavales jóvenes de 20 años, 25 años, hacía calor, entonces estaban todos despechugados y simplemente pues esperando que los trasladaran al frente o a sitios más peligrosos, en donde allí sí se muestran auténticamente mucho más contundentes.
La relación entre Putin y Prigozhin es una relación de intereses. El presidente ruso les mantiene a sueldo y los Wagner le facilitan el camino en ese objetivo expansionista.
Wagner, Rusia, una relación muy ambigua, como habéis visto estos días en la televisión, pero cuando llegaron hace 3 años la relación era tan ambigua y simplemente pues en nombre de Rusia el Wagner llegaba a Centroáfrica también como trampolín para pasar a otros países como el Congo Democrático, que es el país a donde todos quieren hincarle el diente.
¿Qué pasa? Pues que África es muy complicada. Y como nos cuenta Monseñor Aguirre, los Wagner también se han visto un poco superados en África.
El trabajo de los Wagner en Centroáfrica se ha ralentizado mucho porque tienen muchos frentes abiertos. Es decir, Rusia pues ha entrado también en Malí, ha entrado en Burkina Faso, los franceses se retiran también de allí. Entonces, simplemente pues la democracia quiere ser cambiada por una dictadura blanda, no férrea como hay en Corea o en China o en Rusia, sino una dictadura blanda en donde puedan dominar el país, pero también sin ahogarlo.
El protocolo Rusia-Wagner es muy claro. Los mercenarios allanan el terreno, siembran la inestabilidad para acabar con la democracia y colocan a un títere. El objetivo, establecer una dicta blanda que pueda ser más estable para las inversiones rusas, para que exploten el terreno, dejando a los africanos pues con las migajas de sus recursos.
Rusia viene con las máquinas para extraerlas a su provecho, evidentemente, si tiene la seguridad de que el gobierno va a ser el mismo durante más de 10 o 15 años. Esto es lo que están haciendo ahora en Centroáfrica.
Se calcula que el grupo de mercenarios desplegados en el frente de Ucrania ascendía hasta los 50.000 efectivos, pero también es cierto que solo en la batalla de Bakhmut perdieron 20.000 hombres. Se les ha vinculado con ideologías neonazis, de extrema derecha, a saber. También estuvieron apoyando el bando prorruso durante la crisis del Donbass y operaron de forma regular junto al ejército ruso en la guerra de Crimea.